La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Son las 6 de la mañana con un minuto. Estamos iniciando Noticias W este 14 de octubre del 2025. Es martes, muchas gracias por acompañarnos. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de este gran equipo que me acompaña. Muy buenos días. El día de hoy tenemos mucha información, así es que quédense con nosotros. A partir de este momento ya está las 7 de la mañana. Por su aplicación en wradio.com.mx, por el 96.9 de FM, en el 900 de AM, llegamos hasta ustedes. Ya saben, abiertas nuestras líneas de comunicación, 5525-690941 es el WhatsApp, 5551-668900 el número al que pueden marcar, y a través de redes sociales, @WRadioMéxico, @IvetteParga. ¿Qué tenemos para hoy? Continúan las afectaciones por las lluvias e inundaciones provocadas por los ciclones Raymond y Priscila en el Pacífico, en 5 estados hasta el momento. 64 personas han perdido la vida. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum visitó las zonas más afectadas en Querétaro e Hidalgo. En unos minutos tendremos todos los detalles. Esta semana en la Cámara de Diputados se aprobará el paquete fiscal del paquete económico 2026. Jaime Brajero nos dará todos los detalles. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino ya presentó su line-up para el 2026. Muchas sorpresas. Vamos a platicar qué artistas van a encabezar la próxima edición. Nuestro colaborador Elías Camagi nos contará desde Europa qué pasó en Egipto ayer durante la firma de este acuerdo de paz que selló el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Por supuesto, ahí estuvo presente Donald Trump. Además, nuestro experto en finanzas, Roberto Aguilar, nos dirá ¿qué pasará con los billetes azules y esos de 20 pesos en los que aparece Benito Juárez? ¿Cuál será su destino de estos billetes? Y le recordamos que hoy es martes de covers, así es que ¿qué estamos escuchando? Iniciamos esta mañanita de martes con Eleanor Rigby, con Black Pumas, esta banda de soul psicodélico. Se formó en Austin, Texas, y es dirigida por el cantante y compositor Eric Burton y el guitarrista y productor Adrián Quesada. Recibió su primera nominación al premio Grammy en el 2020 como Mejor Artista Nuevo. Este tema, como todos saben, es una canción de la famosa banda británica The Beatles y fue lanzado originalmente en el año 1966. Y así comenzamos Noticias W.
Escuchas Noticias W.
Sigue el recuento y contabilizando el saldo que dejaron estas terribles lluvias en 5 estados de la República, de acuerdo con el reporte más reciente, y estaremos pendientes de lo que hoy digan las autoridades. 64 personas fallecidas, 67 desaparecidas a causa de las inundaciones, de las precipitaciones en 5 estados de la República. Se han abierto 146 refugios temporales que brindan albergues, servicios básicos, alimentos y atención médica a más de 5,400 personas. Los estados más afectados, donde se concentra la mayoría de las víctimas y de los daños materiales, son en Veracruz, donde 29 personas murieron y 18 se mantienen desaparecidas. Además, se reportan 79 municipios afectados. En Hidalgo, 21 fallecidos y 43 personas aún no localizadas, además de 22 municipios afectados. En Puebla, ya suman 13 personas sin vida y 4 desaparecidas, además de 38 municipios con daños. En Querétaro solo se reporta una persona fallecida y 8 municipios afectados, mientras que en San Luis Potosí hay saldo blanco y solo afectaciones materiales hasta el momento en 12 municipios. Y la presidenta Claudia Sheinbaum continuó recorriendo las zonas más afectadas por las intensas lluvias. Ayer estuvo en Querétaro e Hidalgo. En ambos estados, la mandataria encabezó el inicio de estos censos casa por casa que se van a llevar a cabo en las 5 entidades más afectadas para dar el apoyo necesario a la población y entregar también enseres a los damnificados. Mi compañera Rocío Jardines tiene los detalles. Adelante, Chío.
Así es, Ivette, muy buenos días, y como lo hiciera el pasado domingo en Veracruz, este lunes ya comienza la realización de censos del bienestar ahora en Querétaro, tras las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana, que dejó 8 municipios afectados y un menor de edad fallecido. Te informo que fue alrededor de las 11 de la mañana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional para supervisar labores y apertura de caminos en Puente de Dios, Querétaro, en donde la Secretaría de Defensa Nacional mantiene implementado el plan DN3M. Fue a través de su red social X como la primera mandataria mencionó que como parte de su segundo día de recorridos en territorio y en apoyo a la población, en Pinal de Amoles reiteró hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Incluso escribió la frase saldremos adelante. Posteriormente en Puente de Dios, Claudia Sheinbaum señaló que comenzó la aplicación de los cuestionarios para brindar los apoyos necesarios. Y fue la mañanera, Ivette, donde la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que fueron desplegados 3,000 servidores de la nación en Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí para iniciar el censo, a partir del cual iniciará la entrega de apoyos esta misma semana. En su recorrido por las zonas afectadas, la jefa del Ejecutivo Federal fue acompañada por el gobernador Mauricio Curi González, así como por miembros de su gabinete. Posteriormente, Ivette, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Hidalgo. De acuerdo a una publicación de la red social del gobierno del estado, la primera mandataria se reunió con el gobernador Julio Menchaca para supervisar el centro de acopio en el aeropuerto Juan Guillermo Villazana, donde Sheinbaum Pardo aseguró que no se escatimará ningún esfuerzo, ningún apoyo, ya que se está con la gente en territorio. No vamos a dejar a nadie desamparado, fue lo que afirmó la presidenta al gobernador de Hidalgo. Posteriormente, en la red social del estado, se dio a conocer que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de Protección Civil Municipal sigue trabajando en la apertura de un carril en el tramo carretero Tamala-Tepehuacán para restablecer el tránsito vehicular y agilizar la ayuda a las comunidades. Y Betty se espera que sea en la mañanera donde la presidenta Sheinbaum brinde detalles de estos recorridos. Es mi reporte.
Mucho por hacer todavía, tanto en obra como en apoyo a la población y comunicar a muchas localidades que todavía no puede llegar la ayuda. Es momento de ayudar, y desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pidió un minuto de silencio por las víctimas de estas inundaciones. Sin especificar el monto, manifestó que los ministros determinaron donar parte de su salario para comprar víveres en apoyo a los damnificados. Agregó que en los próximos días se abrirá un centro de acopio en las sedes del máximo tribunal.
Quiero también comunicar que el Pleno de Ministros y Ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres. Entonces, vamos a hacer esta aportación y de igual manera convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal. Vamos a establecer un punto de acopio aquí en este edificio de Pino Suárez número 2 y también el edificio de Revolución. Obviamente que pueden también hacer las aportaciones en el interior del estado, en cada uno de los centros de justicia, las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y sí, se han abierto ya varios centros de acopio en las diferentes entidades para apoyar con artículos de primera necesidad. Para conocer las ubicaciones, es importante que ingresen a las cuentas oficiales de los gobiernos estatales. También varias instituciones han abierto sus centros de acopio. En el Senado de la República se instaló un centro de acopio para los damnificados. La presidenta de la Cámara Alta, Lauritzel Castillo, acompañada del senador de Veracruz, Manuel Adrón de Guevara, inauguró las mesas de ayuda en el Jardín Luis Pasteur, a un costado del Senado. Dijo que todos los víveres recaudados se entregarán a la Marina para su distribución y además planteó la propuesta de que cada legislador done voluntariamente 15 días de sueldo para la compra de enseres y herramientas. Veremos qué responden los legisladores. El Consejo Coordinador Empresarial anunció su solidaridad con las víctimas de estas lluvias. Buscarán, dijo, coordinarse con el Ejército Mexicano para poder también enviar insumos, principalmente alimentos y agua, a las comunidades afectadas. Vamos con mi compañero Octavio García.
Hola Ivette, ¿cómo te va? Muy buenos días. Así es, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial buscarán coordinarse con el Ejército Mexicano para coadyuvar en la ayuda a los damnificados por las torrenciales lluvias que azotaron a 5 estados del país. Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz, entrevistado luego de la inauguración de la exposición Y Fue en México, dedicada a los encuentros del Mundial de Fútbol de los que nuestro país ha sido sede.
Vamos a buscar hoy al Ejército. Cuando pasa, las carreteras están dañadas, buscamos al Ejército para que ellos nos apoyen vía aérea y nosotros acercamos los víveres al AIFA o algún destino que ellos nos digan para que podamos se puedan trasladar.
Cervantes Díaz agregó que aunque no han recibido la petición formal de la presidenta Claudia Sheinbaum, los empresarios del país ya comienzan a organizarse para llevar a cabo esta labor.
Estamos hablando con las empresas para organizarnos y las fundaciones y ayudar como lo hicimos en Acapulco y todo, estar ayudando. Estamos esperando eso, pero ya no estamos organizando. Todos hacen sus esfuerzos y además las empresas por sí solas lo están haciendo, sobre todo ahorita los víveres, que es lo más importante, ¿no? Donde hay afectaciones de los supermercados, ya la entrada están, o sea, ya está el operativo trabajando todo lo que da para lo que haga falta ir ayudando, ¿no? Que seamos también, que pongamos nuestro granito o granote de arena.
Se le preguntó también del proceso de consultas iniciadas entre México, Estados Unidos y Canadá. Dijo que el crecimiento e integración que ha dejado a Norteamérica este acuerdo ha sido benéfico para los tres países, que siguen registrando crecimiento pese a la coyuntura.
Aquí tenemos que jalar parejo todos, ¿eh? Este es un tema, el T-MEC, lo hemos dicho muchas veces, es uno de los instrumentos más importantes, hablando comercialmente, que tenemos, o el más importante, y tenemos que jalar parejos todos.
¿Cuáles son las principales preocupaciones que les han expresado en estas
consultas? No, fíjate que en la consulta pues es todo muy positivo. Lo que hemos recogido es, pues ya ves, el crecimiento que hemos tenido, además regionalmente, ¿no? Regionalmente aportamos más del 30% del PIB mundial y además creciendo, ¿eh? Con todo y los retos que hay, las exportaciones están creciendo.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
6:12, también hay que recordar la cuenta que abrió la Cruz Roja Mexicana, que recibe donativos a través de este único número de cuenta de BBVA Bancomer, es el 0404-0404-06. En la Ciudad de México se han instalado varios centros de acopio, el IPN, la UNAM también abrieron sus centros de acopio y el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer un listado de los lugares donde se ubicarán en total 32 de estos centros para ayudar a los damnificados. Evangelina Hernández tiene la información, te escuchamos.
Ivette Auditorio, muy buenos días. Para informarles que el gobierno de la Ciudad de México instalará a partir de hoy 32 centros de acopio para recibir donaciones y así ayudar a los damnificados de las inundaciones en 5 estados. ¿Dónde van a estar parte de estos centros? Pues en el Zócalo, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de los Insurgentes, la Glorieta de Camarones, el Parque de los Venados, Viveros de Coyoacán, Plaza Oriente, Utopía, Santa Cruz Mellehualco, el Kiosco de Huipulco, el Auditorio Nacional, el Deportivo Hermanos Galeana y el Parque de la Bombilla.
Son 32 puntos. Por supuesto, uno de ellos va a estar aquí en el Zócalo, otro va a estar en el Monumento a la Revolución. Hacemos un llamado a que salga esa fuerza solidaria de la Ciudad de México, de los capitalinos y capitalinas, que acudan a los 32 módulos.
Y ved qué artículos se están necesitando. Agua embotellada, arroz, frijol, leche en polvo, café, azúcar, pañales, toallas sanitarias, jabón, pasta de dientes, cepillos dentales, paracetamol, ibuprofeno, antidiarreicos, vendas, algodón, gasas, alcohol, cobertores e impermeables. Ivette, la secretaria de la Contraloría de la ciudad, Nacheli Ramírez, se comprometió a que toda la ayuda se va a manejar con total transparencia. Va a haber dos mecanismos para vigilar que la ayuda llegue a su destino. La primera es que 80 personas de la Contraloría van a estar en los 32 módulos haciendo los registros de cada producto entregado y en qué fechas. Toda esta información se va a subir a la página electrónica de la propia Contraloría. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Vamos con otra información. Ayer un abogado identificado como David Cohen Sacal fue baleado en las inmediaciones de la ciudad judicial ubicada en la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc y después hubo confusión acerca de su estado. ¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Buenos días con la información. Te escuchamos.
Muy buenos días. Así es. Pues este David Cohen Sacal es un abogado que ha llevado asuntos pues de importancia con algunos empresarios, con algunos personajes incluso del ámbito artístico y político. Bueno, esta persona, entre los casos que ha estado defendiendo, es el caso de Billy Álvarez, el presidente de la cooperativa Cruz Azul, por fraude, por desvío de recursos, y bueno, entre muchos casos que ha llevado este abogado. Ayer salía de una de las salas del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad judicial, Avenida Niños Héroes, y tan solo a unos 50 metros, 80 metros, cuando mucho, de la base principal de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina, cuando fue baleado por este joven de 18 años de edad, que en un principio dijo ser menor de edad. Se comprobó la edad, que tiene 18 años, y bueno, fue llevado a un ministerio público después de que se había llevado en un principio a la Agencia para Menores Infractores. La Fiscalía Capitalina, con acelerarse, dar información precisa, oficial, hay que decirlo de manera oficial, primero lo dan por muerto, después ellos solo se desmienten y dicen que estaba grave, y bueno, y hasta este momento aparentemente continúa delicado, grave, en un hospital privado este abogado David Cohen Sacal, en espera de poderse recuperar. Lleva una herida muy grave en lo que es la cabeza, en su estado es crítico, por lo que están haciendo la lucha por salvar la vida. Kibet, el reporte que tengo.
Gracias, Víctor, daremos seguimiento a este caso. Buenos días.
Buenos días.
Escuchas Noticias W.
6:17, el director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Tonatiuh Márquez, reveló que hay en la mira más de 8,000 involucrados en huachicol y contrabando. De esto y más habló el día de ayer allí en el Senado de la República. Verónica Méndez tiene el reporte completo. Te escuchamos, Vero.
Gracias, querida Ivette, ¿cómo estás? Muy buenos días, y es que esto no se acaba hasta que se acaba. Ivette, el gobierno federal está investigando a 8,728 personas involucradas en el huachicol fiscal y en el contrabando. Ayer por la tarde, tras defender la nueva ley aduanera que analiza el Senado de la República, Tonatiuh Márquez, el director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, reveló que hasta el mes de septiembre las carpetas de investigación por estos delitos superan las 8,700.
Sí tenemos iniciadas varias carpetas de investigación, y en el trabajo conjunto que hacemos por parte de esta instancia que se nos ha instruido y todos los jueves nos reunimos, al mes de septiembre existían 818 carpetas de investigación con detenido, había 6,889 sin detenido, 310 judicializadas y puestas a disposición con jueces de control más de 310. Sujetos vinculados a procesos por este tipo de delitos se encuentran más de 326 y actualmente hay más de 78 sentenciados.
El funcionario también reveló que alrededor de 33 agentes aduanales concentraban todo el contrabando de hidrocarburos, es decir, toda la mafia del huachicol fiscal en nuestro país, lo que refleja la magnitud del problema que enfrentan las autoridades en la materia. Lo dijo así.
No se trata de satanizar a un gremio, pero si ustedes se dan cuenta la cantidad, todo el contrabando de hidrocarburos, de ahorita en lo que va de la administración, se han cancelado más de 45 agentes aduanales. Y aparte de esos 45 quedan aproximadamente menos de 805. Y de esos 805, menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país. Para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos. y no es ir en contra de un gremio.
Finalmente, Tonatiuh Márquez destacó que en lo que va de la actual administración se han cancelado más de 45 patentes de agentes aduanales por irregularidades en sus operaciones. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Reporte vial.
Y cuando son las 6:20, me enlazo hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina para saber cómo se encuentran las calles y qué nos depara en la jornada de hoy. Oficial Ricardo Ramírez, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ivette, te saludo con mucho gusto a ti, a tu apreciable auditorio. Bien, ya para esta mañana nos encontramos sobre Avenida Paso de la Reforma al cruce con la Avenida de los Insurgentes, donde encontraremos ligeros contratiempos en ambos sentidos, a través del barrio de los Insurgentes, esto entre el eje 1 Norte y con dirección hacia Avenida Paseo de la Reforma, y asimismo la Avenida de los Insurgentes, ligeros contratiempos. Por otra parte, en la zona oriente, a través de la calzada Ignacio Zaragoza, ya incrementa notablemente el aforo vehicular, esto para quien deja atrás el puente de la Concordia y se dirige hacia la zona centro de la capital. Asimismo, en la zona poniente, sobre Avenida Ejército Nacional, encontraremos avance favorable, esto en ambos sentidos, entre el anillo periférico y la calzada Mariano Escobedo. En la zona sur, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos carga que no deja de avanzar entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Y en la zona norte, a través de la avenida 608, ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto entre la avenida 412 y el circuito interior. Hay que tener precauciones ya que se prevé una concentración en marcha, esto alrededor de las 11:30 de la mañana en la zona poniente de la capital, esto en la estación Barranca del Muerto de la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro, y tienen como destino arribar a las inmediaciones de los juzgados del distrito en materia administrativa, ubicado sobre el anillo periférico número 1950, esto en la colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón. Y por otra parte, a las 9:00 se prevé una caravana que partirá de las inmediaciones de la Secretaría del Medio Ambiente, ubicado sobre Avenida Ejército Nacional, marcado con el número 223, esto en la colonia Anáhuac, sección Alcaldía Miguel Hidalgo, y tienen como destino dirigirse hacia la zona centro de la capital, esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado sobre José María Pino Suárez, número 2, esto en la colonia Centro Histórico. Y así, para recordarles que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22:00. Y ven por el momento el reporte.
Muchísimas gracias, Ricardo Ramírez. Tomen precauciones, ahí está toda la información. Nosotros vamos a una pausa, 6:22. Regresamos, estamos en Noticias W.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Con 27 estamos de regreso en Noticias W. Muchísimas gracias a todos por escribirnos, pero antes les platico qué estamos escuchando. Recuerden que hoy es martes de covers, y si se les sonó conocida esta canción, por supuesto, porque es California Dreaming con Robert Duane, conocido artísticamente como Bobby Womack. Este cantautor y músico estadounidense comenzó su carrera en los 60 como cantante principal del grupo de su familia de Valentinos y también como guitarrista acompañando a Sam Cooke. La canción California Dreaming fue lanzada originalmente en 1965 por The Mamas and the Papas, uno de los grupos estandartes del folk rock neoyorquinos. Y aquí este cover para ustedes en este martes. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través de redes sociales, en @WRadioMéxico, @IbetParga. Recuerden que estoy ahí en todas las redes, me pueden escribir en Facebook, que estoy como @IbetPargaOficial. Ramón G., Paul Contreras, excelente día para todos. Gonzalo Hernández, muy buenos días, saludos a todo el equipo. Azul Miranda también nos escribe a través del 55 25 69 09 41, que es nuestro WhatsApp. Por acá los leo. Sonia Moreno se dice: muy triste lo que está ocurriendo en Veracruz y en todas las entidades afectadas por estas lluvias. El señor Russell Miranda desde Mérida, desde Saltillo, Coahuila, nos escriben, no nos dejan su nombre, ojalá nos pongan ahí su nombre, y siempre les sugiero, inicien su WhatsApp o su mensaje con su nombre para agradecerles, sea más fácil ubicarlos y leerlos, por supuesto. Y desde Guadalajara, Carlos Edu también. Por acá Martín Arellano, gracias por sus comentarios. Vamos con toda la información que tiene que ver con el clima, con el pronóstico del clima que nos espera para hoy. Vamos con nuestro meteorólogo de cabecera. Adelante.
Pronóstico del tiempo.
Un saludo también para todos durante este inicio de martes. Les comento que el tiempo seguirá siendo relativamente estable. Habrá zonas de lluvia y mayormente en el país zonas de tiempo estable, es decir, menos lluvia y más periodos de sol. Así que pues por ahora hay que seguir aprovechando estas condiciones estables, ya que se mantiene en el pronóstico que desde este fin de semana y la semana entrante puedan incrementar las lluvias. Pero mientras tanto, durante este día el pronóstico está indicando lluvias dispersas en estados del Golfo de México, del Pacífico y también parte de la Sierra Madre Occidental. Seguirán siendo bastante escasas, si no es que nulas, en el Valle de México y alrededores. Por ahora no tenemos sistemas inestables significativos que justamente ocasionen lluvias, así que son eventos mayormente locales, pero eso no quita que en algunos puntos puedan ser de intensidad fuerte y seguir favoreciendo encharcamientos o incluso inundaciones. Pero sí debo mencionar, nada que ver estas lluvias a lo que se presentaron pues en semanas pasadas. Resaltaría para este día la región, les decía, del Golfo de México, entre Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Chiapas, en el Pacífico también, hacia Guerrero, el Estado de México, la porción sur, Michoacán, parte de Morelos, y de ahí hacia la Sierra Madre Occidental, con eventos de tormentas moderadas a fuertes y más de 50 milímetros que se pueden estar generando. En el caso de la Ciudad de México, serán condiciones, les decía, mayormente estables, aunque esta mañana, condición de nubes, de algunas nieblas, de ambiente fresco a frío, incluso por ahí no descartaría algunas lloviznas, se tiene previsto que rápido se despeje y así transcurra la mañana bajo un cielo mayormente soleado, y que por la tarde pueda persistir algunas nubes, no se descarta, pero dominarían periodos de sol. El potencial de lluvias es bastante bajo en caso de presentarse, justo esta mañana les decía algunas áreas de lloviznas, y en la tarde, si se llega a generar algo, y ver, sería para porciones montañosas. Pasaremos de este ambiente fresco a frío a una tarde templada con viento. Eso sí, también pueden superar las ráfagas los 35, 45 kilómetros por hora, y eso por lo menos ayudará a que no se sienta tanto calor por la tarde. De hecho, ya se van dando cuenta, cada vez se va sintiendo un ambiente más otoñal, ya no tan caluroso, aunque claro, si uno está bajo el sol, en medio del transporte público, encerrados, haciendo actividades al aire libre, se puede sentir calor, pero estrictamente las temperaturas, los valores que se tienen o que se estarían registrando más el viento, da como resultado poco calor. Entonces, ese es el panorama para la Ciudad de México y en general la zona conurbada, más periodos de sol, viento, por la noche se enfría, bajo potencial de lluvias, así que por lo menos hay que cuidarse de la radiación solar. Y entonces, el panorama sí sería en territorio nacional, condiciones mayormente estables. Mañana en general podría persistir esta condición muy similar, así que a seguir aprovechando poco a poco conforme siga pasando la semana, incrementará entonces el potencial de lluvia. Ya les estaré actualizando. Mientras tanto, que tengan un buen día.
Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itza Llana, y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
En 1958, la Mona Lisa fue prestada para una gira mundial. Lo curioso de esto, enviaron dos copias falsas al mismo tiempo por si robaban alguna.
La original viajó en secreto en una caja reforzada y con escolta armada.
Nadie sabía cuál era la real, excepto cinco personas. El nivel de paranoia con una pintura que mide menos de un metro. Dicen que es arte, pero también es espionaje. Cortito, raro, pero muy real. Así son mis datos.
Primeras planas.
6:33 es momento de revisar qué traen los principales diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Reforma. Balean abogado de caso Cruz Azul, si ya nos hablaba Víctor Sandoval de este caso de David Cohen Sacal afuera de los juzgados en la Ciudad de México. Van tras 42 mil millones de pesos con nuevos impuestos. Inicia tregua en Gaza, 67 mil muertos después. Siguen 135 comunidades incomunicadas debido a las fuertes lluvias. El Universal. En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones. Los recursos pasaron de 50 mil millones de pesos con Calderón a 45 mil con Peña Nieto para quedar en 25 mil millones de pesos en la gestión de López Obrador. Para analistas, hay una austeridad sin planeación y ante emergencias se improvisa. Y las fotografías del desastre que dejaron estas lluvias y miles de personas damnificadas. El gobierno de Veracruz no nos alertó, es lo que reclaman los pobladores. Excelsior, corrupción en aduanas, tienta 68% de agentes, flagelo toca 9 de cada 10 operaciones. Es un sobreviviente, a pesar de que logró desarmar a Alex Ashton N., el agresor del CCH Sur, ya que recibió un guadañazo en la cabeza. Armando Bárcenas no se considera un héroe. El trabajador que trató de detener a este joven porque, pues se sabe, iba por más víctimas el día que cometió este atentado. Garantizan recursos para atender emergencia Milenio, Gaza Paz con alfileres y reconstrucción en curso. Hay suficientes recursos para entidades por lluvias, dice Claudia Sheinbaum. La jornada. Genocidio concluye Hamás en Israel, canje de rehenes y prisioneros tras las lluvias estiman daños a 100 mil viviendas en 5 estados. El Financiero. Ratifican apuesta récord en ingresos tributarios. También todo lo que tiene que ver con Gaza, con las lluvias, libera Hamás a 13 rehenes vivos y firman La Paz. El Economista. México ya es el mayor proveedor de autos eléctricos e híbridos. En Estados Unidos, el año pasado exportó 145 mil unidades a ese mercado. El Heraldo. Firman acuerdo de paz para Gaza. Está prófugo, vende gasolina en México, dice El Sol de México. Es uno de los empresarios con orden de aprehensión por huachicol fiscal, a quien se refiere, pese a tener una orden de aprehensión vigente por contrabando de combustible. José René Tijerina Mendoza sigue operando gasolineras en el norte de México. Y también el día de ayer, pues ya después de más de 4 horas de discusión, las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Amparos y esta polémica ley se espera que hoy sea llevada al Pleno. Recordemos que regresó a la Cámara de Diputados para esta corrección acerca de la retroactividad y así seguir su proceso legislativo. 6:36, pero ¿qué tenemos antes de irnos al corte? Por fin se reveló el cartel oficial del Vive Latino 2026, donde artistas internacionales como Lenny Kravitz, John Fogerty, The Smashing Pumpkins y Moby encabezan el Festival de Música. Esta edición se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo del 2026 en el estadio GNP Seguros, donde un total de 58 artistas se subirán al escenario. La preventa empieza el 17 de octubre y otros artistas que por ahí se destacan en este cartel: Banda Machos, también Enjambre, Enanitos Verdes, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, en fin, toda una lista importante ya en uno de los festivales más esperados del próximo año. 6:37, vamos a una pausa, estamos de regreso en Noticias W.
En vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
No tienes que hacer imposibles para no perderte ese concierto, porque ahora con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex podrás acumular puntos Lineup con tus compras diarias para adquirir tus boletos. Además, podrás obtener entradas al 2x1, acceder a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. No esperes más. Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
6.42. ¿Qué va a pasar con los billetes de 20 pesos y esos de color azul que tienen a Benito Juárez? Platícanos, Roberto Aguilar.
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, después de muchas especulaciones, ya se hizo oficial a través de una comunicación en el Diario Oficial de la Federación. Justamente como decías, los billetes de 20 pesos de la familia F, así es como los cataloga el Banco de México, porque tiene diferentes familias con diferentes características que tienen, bueno, los identificamos rápidamente, a los tienen la imagen de Benito Juárez, son de color azul y luego se confunden con los de 500, eso hay que comentarlos, van a salir de circulación, Iván. Y bueno, esto lo determinó ya el Banco de México, te decía que en esta comunicación que dirigió a las instituciones de crédito, pues se pide el retiro de los billetes de 20 pesos tipo F. Esos empezaron, fíjate que su emisión debutaron el 20 de agosto de 2007, y luego de más de 18 años, pues ya se decidió comenzar este proceso de retiro. ¿Qué es lo que va a suceder? Y ven, pues va a haber una restricción, ya no va a haber tantos en circulación porque se van a ir acaparando. Pero si yo tengo un billete de 20, sigue valiendo los mismos 20 pesos. Así es que eso también hay que tener mucho cuidado. Lo está aclarando también el Banco de México. Y fíjate que hasta septiembre, estos datos son muy interesantes también del Banco de México, se reportaron en circulación 948 millones de billetes de 20 pesos. Pero la gran mayoría de estos, Ivette, 636 millones, son estos de color verde y rojo. Estos son los más nuevos que tienen de 20 pesos. Y luego están los azules, que son justamente los que van a salir en circulación, con 259 millones de piezas. Y luego están, fíjate, hay 26 millones de los llamados D1, que también tienen a Benito Juárez como imagen, y al reverso del hemiciclo a Juárez están en color gris y azul. Y bueno, pues de esos también ya cada vez son más escasos, porque también están en un proceso de retiro. ¿Para qué lo va a hacer? Bueno, porque también considera el Banco de México una edad de duración. Hay que recordar que estos billetes de 20 pesos de la familia F, los azules, son de polímero, un derivado del plástico que pues nos ayuda justamente a tener una vida promedio más alta. De hecho, fíjate que también estos datos me llaman mucho la atención, Ivette. ¿Cuál es la edad promedio o la duración promedio, diría yo, de los billetes de 20 pesos de polímero? 65 meses es el promedio que duran. Y bueno, pues también este proceso, te decía, de renovación constante de los billetes, aunque sí hay que reconocer que a lo largo de esta revisión, los billetes de 20 pesos han tenido como imagen favorita justamente el benemérito de las Américas Iberas. Así es que bueno, pues si tienes, igual hay que guardarlos de recuerdo.
Es lo que estaba pensando, si ustedes tienen y tienen la oportunidad de guardarlos de colección, guarden sus billetes de Benito Juárez de 20 pesos.
Exactamente, porque también con el tiempo pues puede ser una inversión interesante, porque bueno, también ya ves que se compran y se venden estos billetes ya de años anteriores. Y bueno, sumaría nada más, Ivete, si me permites, que el tipo de cambio hoy nos amaneció un poco presionado. De hecho, más temprano marcó niveles de 18.63, ha bajado un poco en 18.60, con eso tenemos una apreciación todavía en el año de 10.6%, pero en el mes ya tenemos 1.6% de depreciación de la moneda mexicana. Así es que regresaron pues el tema de nerviosismo. Al final del día no se ha terminado por completo entre Estados Unidos y China, porque hoy comenzaron a cobrarse tasas más altas por los derechos de uso de aeropuertos de los respectivos países, y así es que la guerra sigue, todavía no se calma, y bueno, pues esto le está metiendo mucho ruido y nerviosismo al mundo en general, Ivette.
Gracias, Roberto Aguilar. Hasta mañana, que tengas excelente día.
Gracias, Ivette. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Meridiano Cero. Con Elías Camaji.
Vamos hasta Europa con Elías Camagi, nuestro colaborador de Noticias W. Ayer ya muy tempranito dábamos la información que estaba ocurriendo casi en el momento de que por fin se estaban dando los primeros pasos ya hacia la paz. Después el presidente Donald Trump y los jefes de Estado de Egipto, Turquía y Qatar firmaron el acuerdo allá en Egipto. ¿Cómo estás, Elías? Adelante.
Buenos días, estimada Ivette. Me da muchísimo gusto saludarte desde Madrid. Por acá todo muy bien. Estamos, te diría, en el día después y 24 horas después siguen retumbando los ecos de esta jornada histórica para Israel, Palestina y Oriente Próximo en general. Ayer nos quedamos en que Donald Trump iba a Egipto para firmar estos acuerdos de paz. Ahí estuvo acompañado por representantes de casi 30 países, entre ellos 20 mandatarios que acudieron a esta cumbre. El gran protagonista de la noche fue Trump. Todos los reflectores se pusieron sobre el presidente de Estados Unidos y por momentos parecía que el acto se trataba más de él que de la propia paz. Con todo, es un gran reconocimiento, un gran triunfo diplomático de Trump. Hay que decirlo. Hay que decir también que, bueno, es el triunfo de la ley del más fuerte, una paz por medio de la fuerza, como él lo llama. Emergen también como ganadores los familiares de los 20 rehenes israelíes que fueron entregados vivos por Hamás y las familias también de casi 2.000 prisioneros palestinos que fueron entregados por Israel. Entre la alegría de las familias se coló también la decepción de algunos familiares palestinos que esperaban que volvieran a ver a sus seres queridos en casa y en cambio fueron expulsados a Egipto y no a Gaza y a Cisjordania, como el gobierno de Netanyahu había prometido. Me preguntabas ayer también sobre la ausencia de Netanyahu de esta cumbre en Sharm el Sheikh, en Egipto. Este tema siguió dando de qué hablar en las siguientes horas de que platicamos. El gobierno israelí dijo que el primer ministro no estuvo presente porque quería celebrar una de las fiestas judías. Esa es la versión oficial. En los medios también surgió otra hipótesis. El presidente de Turquía, uno de los países negociadores, como ya mencionabas, pidió expresamente que no estuviera Netanyahu en el evento. Básicamente dijo, si él va, yo no voy. Esa es otra explicación. Yo me quedo con lo que te dije ayer. Creo que Netanyahu decidió no exponerse al escrutinio internacional y prefirió vender el acuerdo de paz como un triunfo en casa y con su gente para tratar de hacerse fuerte en su propio país, digamos, jugar de local. Las reacciones en todo el mundo después del alto al fuego nos han hecho esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró el acuerdo y dijo que hay que empezar a trabajar en lo que viene. La italiana Giorgia Meloni calificó el acuerdo como un gran éxito. Incluso el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, también reconoció a Trump. Bueno, ¿y ahora qué sigue, estimada Ivette? Qatar, otro de los países que negociaron este acuerdo, dijo que ya se estaba trabajando en la fase 2 de este acuerdo de paz. Esa fase consiste en ver cómo se va a construir Gaza, cómo se va a administrar este territorio palestino y cómo se puede tener garantías de que no vuelva a estallar otro conflicto. La reconstrucción de Gaza costará 70,000 millones de dólares, según un cálculo de la ONU. Estamos hablando de 50,000 toneladas de escombros después de 2 años de la guerra. Comienza una parte complicadísima, estimada Ivette. Es más difícil construir la paz que hacer la guerra. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo han vivido allá ustedes en México?
Desde luego, pues son noticias importantes y hay una esperanza de que todo lo que hemos visto durante estos más de 2 años termine, culmine y sobre todo haya paz para esta población y llegue la ayuda humanitaria necesaria para que termine, sí, lo que es considerado un genocidio. Muchísimas gracias, Elías Camagi. Que tengas excelente día.
Estimada Ivette, déjame contarte nada más rápidamente otra noticia desde Francia. El expresidente Nicolás Sarkozy será enviado a prisión el próximo martes, el 21 de octubre. El exmandatario fue condenado hace unas semanas a 5 años de cárcel por el delito de asociación ilícita, un caso de financiación ilegal en su campaña de 2007. Sarkozy es un viejo conocido de México, por eso te lo quería comentar. Claro. Le tocó coincidir con el gobierno de Felipe Calderón, con el que tuvo un encontronazo por el caso de Florence Cassé, esta ciudadana francesa que fue acusada de secuestro en México y eventualmente liberada y regresada a Francia. Caso muy polémico y que sigue dando de qué hablar en el país. En fin, por lo pronto, Sarkozy vive sus últimos días en libertad, aunque pueda apelar y cumplir su sentencia en arresto domiciliario. Él ya tiene 70 años. La información que te comparto este martes, estimada Ivette.
Importante, y estaremos también dando seguimiento a esto. Gracias, Elías Camagi. Excelente día.
Excelente día.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Me emociona que sea martes porque tengo la oportunidad de platicar con nuestra colaboradora Norma Bautista, comunicóloga, editora y socia directora de comunicación Crearte, quien nos adelantaba la semana pasada de un libro muy, muy interesante que nos iba a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, querida Norma? Adelante con tus recomendaciones.
Querida Ivette, ¿cómo estás? Pues mira, te seleccioné un libro que nos permite conocer qué hacen o qué hacían los escritores en su tiempo libre mientras estaban en prisión. El libro se llama Condenados a Escribir, Escritores tras las Rejas. La autora es Dalia Galateria y seleccionó 50 perfiles de escritores del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, para hablarnos justamente qué hicieron o qué hizo cambiar su literatura mientras estuvieron tras las rejas. Y entraron a prisión por los más diversos motivos, desde faltas a la moral, desde ser cuestionados por las preferencias sexuales que tenían o por ser verdaderos opositores a su régimen. Y vienen estampas tan polémicas como la de William Burroughs, en un momento en el que abusó del alcohol y de las drogas, le disparó a su esposa y pues ella cayó muerta inmediatamente, o como la historia de Norman Mailer, que entró a prisión por escándalos, por faltarle el respeto a la autoridad, o incluso por apuñalar a su esposa, alegando él siempre que por su labor de escritor necesitaba tener este tipo de experiencias para poder empaparse de literatura. ¿Qué opinas de ello?
No, pues muy interesante conocer también qué hubo detrás de estos genios considerados muchos por la literatura, pero también de cómo sus circunstancias influyeron en lo que podemos leer y entender también sus tormentos, sus demonios o lo que estaban atravesando en ese momento.
Por supuesto. Por ejemplo, The Profundis, una de las obras más importantes de Oscar Wilde, la lees con otros ojos cuando sabes que esta obra fue escrita mientras él estaba en prisión. Había sido condenado por sus preferencias sexuales para permanecer tras las rejas un tiempo. Y bueno, sobre eso va un poco el sentimiento que tiene la novela. Voltaire, Diderot, la autora hace una selección de escritores lo más variado e insisto, algunos pueden causarte risa por los motivos que los llevaron a estar arrestados un tiempo, otros te causarán indignación, pero me parece que para todos esos perfiles es importante acercarte a ellos porque justamente te cambia la visión de su personaje como escritores o del trabajo que salió de ellos.
Hay que recordar el título, el nombre de esta obra, la obra Condenados a Escribir, Escritores entre Rejas, que creo que puede ser un buen acompañamiento y como tú bien dices, para releer a muchos de estos autores si es que desconocíamos el contexto.
Exacto, Dalia Galateria, una selección de perfiles de escritores que no nos va a dejar indiferentes y que además vamos a disfrutar porque la forma que tiene de narrar es muy amena.
Querida Norma Bautista, muchísimas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes también para que nos sigas recomendando libros y buena lectura?
Y nos escuchamos el próximo martes y nos leemos toda la semana en @NormaBau, si estoy en todas las redes sociales.
Muchísimas gracias, Norma Bautista. Estamos despidiendo Noticias W, son las 6:55, pero no le cambien porque ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas para llevarles más información, el análisis y todo lo que tienen preparados. Yo los espero en punto de las 6 de la mañana este miércoles. Aquí nos escuchamos y sigan con las actualizaciones informativas también por W Radio. Es martes de covers y este es un cover de Rolling the Deep, un éxito de Adele, pero ahora con Greta Van Fleet. ¿Cómo se escucha esto? Los dejamos hasta mañana.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio. WRadio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.